Juan Perro es el señor Santiago Userón, doctor en filosofía por la Complutense y Premio Nacional de las Músicas Actuales. A Córdoba trae este domingo a las 8:30 en el Gran Teatro y dentro del Festival de la Guitarra su Libertad, que es su segundo álbum en apenas año y medio después de Cantos de Ultramar. Unas composiciones exquisitas, arreglos cuidados y magníficos instrumentos que son la marca de este autor prolífico y cuyas letras son himnos profundos, tiernos y siempre con un toque muy personal. Señor Userón, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Muchas gracias por la introducción elogiosa.
A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. Pero me da que un doctor en filosofía me puede exceptuar muchas cosas a esa definición.
Bueno, claro, es decir, la libertad, yo creo que es la capacidad que todo cuerpo tiene de buscar sus límites en relación con otros cuerpos. Es decir, es un asunto físico para empezar. Y a nivel del espíritu, a nivel de la mente, ¿no?, de cada individuo humano, es la capacidad de rehacer las conexiones neuronales, digamos, para seguir buscando caminos mientras dure la vida. Pasando incluso por el error, ¿no? La libertad es también libertad de equivocarse, pero también la libertad de volverse a levantar para seguir, como decían los antiguos, por el camino de la virtud.
La escogida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
Ole, ole, ahí está don Luis de León, sí señor. Bueno, decían los antiguos que la virtud consiste en saber levantarse después de caer.
Dos trabajos entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. ¿Está Juan Perro en su momento de mayor creatividad?
Pues a veces las dificultades te empujan a hacer más de lo que tenías previsto. Es decir, el sentido del colectivo, un poco de la banda. La banda de Juan Perro en este momento está integrada por músicos de primerísimo nivel, del cual uno ha desaparecido de una manera violenta a causa del COVID. Nuestro compañero Joan Viñals, guitarrista y socio de Juan Perro desde hace 12 años, se nos lo ha llevado el COVID, pero la banda estaba justo en un proceso al acabar el disco Libertad. Estábamos en un momento álgido, porque habíamos aprovechado, digamos, los 2 años de parón, de confinamiento, de cancelaciones y todo esto, para tratar de empujar más el repertorio y de configurar la sonoridad, ¿no? Y entonces estaba la cosa calentita cuando hemos recibido este martillazo, pero nos lo hemos tomado también como un reto para sacar adelante las cosas, y con el mismo sustituto que nos sugirió Joan desde la UCI, que es Vicenç Solsona, un profesor del taller de música de Barcelona, estamos poniendo al día la sonoridad y en este momento la banda está calentita. El otro día en Santiago de Compostela fue un encuentro brutal y esperamos que la inspiración natural de la ciudad de Córdoba contribuya a que esa electricidad no se degrade, sino que al revés, que adquiera más dimensión. Yo creo que Córdoba es siempre un lugar donde las ideas vuelan.
Ya que hablamos de Córdoba, le recuerdo en 2017 inaugurando Cosmopoética. ¿Qué le dice Córdoba musicalmente a Santiago Userón? ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza de Vieja Batalla? ¿Llegó a venir en los tiempos de Radio Futura?
Pues sí, Córdoba, por fortuna Córdoba es para mí un lugar de peregrinación casi, ¿no? He tocado bastantes veces en la ciudad, he participado en numerosos coloquios y encuentros y eventos culturales diversos, y luego también he visitado la ciudad a título privado para dejarme adormecer, ¿no?, en la sombra de la mezquita, que digamos ahí se descansa muy bien, ¿eh? En esa sombrita pues hay unos vienen ideas fértiles. No sabe uno a qué Dios adorar, ¿verdad? Pero es igual, porque digamos que en ese límite fronterizo de las ideas, pues encuentra uno regocijos. Siempre voy a la capilla número 13 a saludar a don Luis de Góngora, que siempre me tiene algún mensajito cifrado desde el más allá.
No he leído al completo su, imagino, sobresaliente, porque tal fue la nota, música en los fundamentos del Logos, pero del estudio análisis me quedo con esta frase. El anhelo de la felicidad o de gloria lleva a los humanos a trascender sus limitaciones. Solo la risa nos permite superar la insatisfacción perpetua de ese anhelo, igualarnos a los dioses, ya que antes hablaba de dioses, en el olvido momentáneo de nuestras cuitas.
Sí, bueno, digamos que el humor, digamos, el humor es una herramienta de investigación indispensable, es decir, es el reconocimiento de las limitaciones de la naturaleza humana, pero también de nuestra capacidad, a través de los sentidos, del cuerpo y de la mente en unión, de estar en comunicación con lo que nos rebasa, ¿no? Sin pretender entenderlo todo, sin pretender dominar el mundo, podemos tener un destello, ¿no?, de conocimiento que nos pone en comunicación con el cosmos, ¿no? Y yo creo que para estos fines de estar en comunicación con lo que nos rebasa, tanto la música como la poesía, como en general todas las artes, son las herramientas adecuadas, ¿no? Son los medios que el ser humano ha desarrollado durante milenios para entender el mundo sin necesidad de dominarlo, ¿no? Los que pretenden dominarlo se sirven de la tecnología, se sirven del cálculo, en fin, reducen la razón a cálculo para obtener rendimientos y beneficios, pero eso es empobrecer nuestra relación con la realidad como seres humanos.
Ha encaminado la respuesta al drama, voy a poner la máscara del drama, porque le voy a recordar una estrofa de su disco Mister Hambre. Hay de aquel que atraviesa forastero la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón. ¿Qué tiempos estos tan duros y tan extraños, donde hasta para ser desgraciado y clases, ¿no?
Pues sí, chico. La verdad es que el ser humano tiene como una especie de afán por una vez que explora ciertos límites, reproducir sus inercias, ¿no? Sobre todo cuando entran en juego pues las formas de dominación, ¿no? O sea, si parecería ya un poco incomprensible, ¿no? Hubiera uno pensado hace unos años que la humanidad se pudiera enfrentar a un estado de guerra otra vez que amenaza con generalizarse, ¿no? O que se pudieran producir desacatos tan grandes como que un país civilizado invada a otro, ¿no? O sea, pero bueno, parece que los errores humanos no tienen fácil solución a gran escala.
Volvemos a la música. Dijo del reggaetón en el País Semanal que era la célula mínima de la síncopa. ¿Considera que es una música que refleja la peor cara de la globalización y la desigualdad en el mundo o no? ¿O es exagerar?
No. Yo creo que hay que ser cauteloso con la música que hacen los adolescentes, aunque sea muy pobre. Considero que el reggaetón y las músicas urbanas, digamos, sufren un proceso de simplificación que se puede interpretar de dos maneras. Una, por llegar a la célula de la síncopa, que el mundo latino importa desde los negros, desde la negritud, a través sobre todo de Jamaica, por las costas de Puerto Rico y de Panamá, y luego hacia todo el universo latino de latinoamericano. Y tienes el lado positivo de captación de una síncopa que los pueblos autóctonos de América no conocían hasta el siglo XX. Eso por un lado. Y que sin embargo, en Iberia sí la conocemos desde. Porque aquí, gracias a la presencia musulmana y de esclavos negros durante el siglo de oro, etcétera, etcétera. Antes incluso del descubrimiento de América. Pero es el lado positivo, digamos, de la exploración rítmica más básica que los negros de África Occidental, sobre todo, conocen muy bien. Pero luego tiene el lado negativo de que esa fórmula rítmica reiterada hasta la saciedad y reducida a impulsos electrónicos que van buscando la adicción de los jóvenes y de los niños, sobre todo, pues se convierte en una manipulación mercantil a gran escala que en mi opinión, es antimusical. Es una especie de descarga nerviosa que no deja cómo enriquecer el horizonte de la sensibilidad musical. Entonces, es un doble filo con el que tenemos que saber lidiar y también estar atentos, pero con confianza, porque las modas adolescentes, como son estas músicas urbanas actuales, son pasajeras, es decir, lo mismo que pasó la nueva ola pasará al reggaetón, entonces, bueno, hay que tratar de ver qué se preserva de cada generación y cómo los músicos actuales que ahora mismo pues se expresan con la mayor arrogancia, digamos, cómo van a envejecer, cómo van a crecer y cómo van a envejecer. Así. Algunos de los músicos que yo hacen reggaetón en España, por ejemplo, o trap, por intereses comerciales, por intereses mercantiles sobre todo, y porque generacionalmente se sienten cercanos a esa sonoridad, son gente que tiene, algunos de ellos tienen gran formación musical y es de esperar que hagan otras cosas también, ¿no? A lo largo del tiempo.
De esa entrevista en El País Semanal, me encantó la anécdota con Compay Segundo. Le pregunto, ¿cómo de ancho sigue siendo musicalmente el charco entre España y América, que para usted imagino ya será como la carretera de Zaragoza a Calatayud?
No, es un poco más largo. Y no es tan fácil de cruzar. Sin embargo, hay las 4.000 millas marinas, vamos a poner, ¿no?, que nos separan del Nuevo Mundo, del Caribe, ¿no?, que es lo más cerquita. Lo más cerquita donde se habla nuestra lengua natal, ¿no? Digamos, es un espacio enorme, pero al mismo tiempo es increíble la cercanía espiritual que nos liga a los pueblos de América, ¿no? Los cubanos, como los argentinos, como los mexicanos, y a colombianos, peruanos, chilenos, en fin, tenemos un proyecto en común con todos los pueblos latinoamericanos, no uno, varios. Tenemos un proyecto musical común, tenemos proyectos poéticos comunes, tenemos proyectos políticos comunes y tenemos también proyectos de pensamiento, de reflexión, de estilos de pensamiento propios de la gente que habla en español con diversos acentos y desde diversas situaciones, localizaciones en el mundo, ¿no? Es bueno cultivar esa cercanía espiritual y esa complicidad en el proyecto común del futuro que tenemos los pueblos hispanos o latinos, pese a la distancia, ¿no? Bueno, es verdad que es uno de los aspectos positivos de las telecomunicaciones que nos permiten mantener viva esa conciencia.
Le he preguntado antes si tengo que volver, no me queda más remedio, por Radio Futura. Muchos cuarentones, sí, como yo, le conocimos por temazos como Escuela de Calor en sus tiempos. Reflexionó usted sobre aquellos tiempos en 2009, en La Huella Sonora, diciendo, las clases trabajadoras cuyos hijos pasaron por la universidad los últimos años del franquismo o los primeros de la transición han sido reeducadas para no atender más que al consumo, a la empresa deportiva local o nacional y al voto periódico del aburrimiento que ni la mayor crisis financiera conmueve. No sé por qué eso me suena todavía vigente.
Sí, desgraciadamente es una lectura, digamos, con cierta perspectiva que sí sigue sonando vigente, pero bueno, hay que también matizarlo, esa lectura crítica de los tiempos posteriores a la transición, hay que matizarlo con el deseo de seguir preservando algo de la escuela de calor, ¿no? Algo de la adolescencia, algo de la chispa adolescente que es capaz de enfrentarse al mundo con ganas de transformarlo, ¿no? Sin la pretensión de cambiar el mundo, de cambiar el orden de las cosas, como pensar que una revolución puede reordenarlo todo definitivamente es enormemente iluso. Es decir, pero hay revoluciones que tienen que ocurrir y que son una ley de la naturaleza y de la sociedad de los hombres, queramos o no. Es decir, ahí se acumulan tensiones que tarde o temprano dan la vuelta a las cosas, y es probable que hoy se estén gestando situaciones. Parece que las generaciones jóvenes tienen poco que decir en cuanto al orden mundial, ¿no? Sin embargo, yo creo que la gente en su fuero interno no solo no es tonta, ¿no?, sino que tiene una idea acerca del mundo, acerca de cómo deberían ser o cómo podrían ser las cosas. Y un día u otro, pues las fuerzas sumadas, incluso de manera inconsciente, de la gente que se pone a preferir que las cosas se hagan de una manera menos aviada, por ejemplo, por la codicia o por la tendencia fácil a la violencia, que proporciona poder, en cuanto se decide emplear la violencia, pues tiene poder sobre otra gente a la que no le apetece o le parece antiestético el uso de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, tal vez poco a poco se va sumando gente de diversas edades, de diversas generaciones, que no reconoce esa primacía del interés inmediato, del afán por acumular riqueza sin sentido y de emplear cualquier violencia para conseguirlo. Todo esto hay mucha gente joven y no tan joven que ya lo pone en duda de una manera natural, y sumándose gente de una manera inconsciente y no prevista, no organizada, sin necesidad incluso de partidos, ¿no? Al final puede cambiar la configuración de una sociedad, o por lo menos uno necesita tener esa ilusión para no ceder al desánimo, ¿no?
Ya lo han escuchado. Si la música, y vuelvo a citar, es el arte de las musas que obtiene la excelencia de su filiación con las artes de la palabra, Juan Perro, o don Santiago Serón, domina ambas cosas. Música y palabra a la perfección. El domingo a las 8:30 le disfrutaremos en el Gran Teatro. Don Santiago, muchísimas gracias.
Tony, es excesivo decir que te domino, es que sigo siendo un humilde aprendiz en los caminos. Pero bueno, se hará lo que se pueda, como decía Compay Segundo, citando a Manolete.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tony. Salud.